Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No ha habido sorpresa.
Cuando me presenté a las elecciones hace 4 años, dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos.
No ha habido sorpresa. Biden quiere seguir siendo presidente de los Estados Unidos hasta que tenga 86 años. Uno de cada 7 estadounidenses no quería que se volviera a presentar Biden. Pero, aunque no quería muchos demócratas que se presentase, los votantes demócratas van a ser fieles y le van a votar. ¿Por qué se vuelve a presentar Biden? ¿Por qué se va a volver a presentar a las presidenciales? Él explica que está convencido de que hay mucho trabajo por hacer y que es la persona adecuada para hacer ese trabajo, que tiene vocación de servicio. No hay por qué dudar de su sinceridad. En cualquier caso, debe ser difícil apearse de la presidencia de los Estados Unidos. Cuando eres presidente de los Estados Unidos, en teoría eres el hombre que más manda en el mundo. Eres el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Tienes a tus órdenes a casi 500,000 de soldados. Eres además la persona que está al frente del país más rico del mundo. Y cada palabra que dices y cada palabra que no dices se interpreta pues 7,000 veces. Todo el mundo está pendiente, si eres presidente de los Estados Unidos, de lo que haces. Mandar y mandar mucho hace que te olvides más fácilmente de que te vas a morir. Mandar no es lo mismo que ser querido, pero puede funcionar como metadona del afecto al menos unos meses o unos años, depende de lo listo que sea el que manda. ¿En qué pensará Biden cuando se acuesta? Puede que piense en algo parecido a lo que un escritor francés ponía en boca del emperador romano Calígula. Necesito la luna, o la felicidad, o la inmortalidad. Algo que, por demencial que parezca, no sea de este mundo.
¿Alguna observación? ¿Puede aprobarse por asentimiento? Queda aprobada, muchas gracias.
Y este es el sonido que nos llega en este momento del Senado. Tenemos comparecencia de Sánchez cara a cara con Feijóo. Está ya anunciándolo el presidente de la Cámara Alta.
Económico y social de la guerra de Ucrania y el papel de las administraciones.
Bueno, pues enseguida empezará a hablar Sánchez. Aquí te vamos a ir contando qué pasa en ese cara a cara. Hay gran expectación. Es el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo antes de las elecciones municipales y autonómicas. Sánchez, bueno, tiene muchas ganas de este cara a cara. Está convencido que cada vez que tiene un cara a cara con Feijóo, pues acorta distancias. ¿Qué va a suceder esta tarde? Hombre, no lo sabemos. Pero es fácil suponer que Sánchez, como tiene posibilidad de hablar todo lo que quiera, pues como en otras ocasiones, hará largos parlamentos. Hará seguramente oposición de la oposición y hablará mucho de Doñana.
No estamos hablando del cortijo de nadie, estamos hablando del patrimonio de todos y de todas, de los onubenses, de los andaluces, de los españoles.
Porque ni el negacionismo climático de unos, ni la soberbia de otros salvarán Doñana.
Bueno, pues está claro que vamos a escuchar mucho de esto a lo largo de la tarde. ¿Qué efectos tiene este debate en el voto? ¿Son Sánchez y Feijóo candidatos a las elecciones autonómicas y municipales? ¿Cómo votamos los españoles en las municipales y autonómicas? En los ayuntamientos el voto se ha ido personalizando cada vez más, pero siguen siendo dos cuestiones decisivas, además de la personalidad del candidato municipal. Es importante la ideología del votante y si el votante está en paro o tiene trabajo. Un candidato del Partido Socialista, del Partido Popular, puede ser votado por alguien que no tiene ideología de derecha o ideología de izquierda, pero sigue siendo importante la ideología y la cuestión del paro también es importante. Si el votante está en el paro y el alcalde es del PSOE cuando gobierna el PSOE en España, es más fácil que vote a otro candidato. Esto es lo que concluyen los que han estudiado el voto municipal, que, como ya digo, se ha ido personalizando progresivamente. ¿Y qué pasa en las autonómicas?
De entrada, el que sea con Bildu y Esquerra, a mí ya no me agrada nada. Es muy difícil.
Paje
que
se
de ahí
desmarcó
venga
hace unas horas aquí en la cadena COPE de lo que está haciendo Sánchez. En las elecciones autonómicas la valoración del candidato es importante, la personalización es importante, pero no es lo más importante. El voto autonómico se decide por el candidato regional, por la valoración del líder nacional y la posición ideológica del votante. Dicho de otra manera, las municipales no son unas primarias, las autonómicas sí tienen mucho de primarias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Acabamos de conocer que un hombre de 82 años ha sido detenido en Ávila y acusado de matar a su mujer de 81 en un presunto caso de violencia machista. Hasta allí nos vamos, Ávila. Beatriz García.
La autopsia ha confirmado que la mujer de 81 años falleció asfixiada. Su marido de 81 años intentó después suicidarse sin éxito. La voz de alarma la dio un yerno del matrimonio que a la vez había sido alertado por el hijo de la pareja que vive en Madrid. Virginia Barcones es la delegada del gobierno en Castilla y León.
Sobre las 12:30 de esta madrugada se recibió una llamada en la que se informaba a la Policía Nacional de que en la referida vivienda había una persona fallecida y otra herida grave. El informante era el yerno de las dos personas implicadas que había acudido al lugar de los hechos alertado por el hijo de la pareja. Este hijo reside en Madrid e instantes antes había hablado con su padre por teléfono.
El hombre permanece ingresado en el hospital de Ávila en estado grave pero consciente. No existía ninguna denuncia previa por violencia de género.
Y la Agencia Estatal de Meteorología activa las primeras alertas del año por calor. Nivel amarillo para el próximo jueves en las provincias de Sevilla y Córdoba, en las que el termómetro podría alcanzar los 38 grados. Las temperaturas serán inusualmente altas hasta el fin de semana en prácticamente toda España. Una situación que eleva el riesgo de incendios. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Pedro Garcelán, es jefe de dotaciones del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana.
Pues nos tememos que sí, puesto que si de aquí a que empiece oficialmente lo que es el verano no llueve, no el combustible no coge humedad, pues nos augura un verano, digamos, más complicado, a priori más complicado que el año pasado.
Y España es el país de la zona euro donde más bajaron los salarios en 2022. La OCDE asegura que, motivado por la elevada inflación, los trabajadores de nuestro país sufrieron una pérdida de poder adquisitivo 10 veces superior a la de Francia y más del doble que la de Italia. Asunción Serena.
El salario medio ha aumentado en términos nominales en todos los países de la OCDE, pero en términos reales ha disminuido en prácticamente todos, excepto Hungría, Colombia y Suiza. Y ello es debido a que se ven doblemente afectados por la inflación y por el aumento de la fiscalidad sobre los salarios. Y de entre los países del euro, España es el país que sufre una mayor pérdida de salario real en 2022. El impacto de la inflación ha provocado un empobrecimiento del 5,3% y la política fiscal no ha ayudado a paliar la situación, mientras que en Alemania, con datos de inflación similares, la pérdida de poder adquisitivo real se limita a 3,9% y en Francia el empobrecimiento es 10 veces menos que en España, un 0,5%.
Y hoy comienza otra jornada de Liga, Luis Munilla.
A las 7:30 arranca tiempo de juego con el comienzo del Girona Real Madrid, que tiene la baja de última hora de Courtois por una gastroenteritis. También a las 7:30 Cádiz Osasuna y a las 10 el duelo por la cuarta plaza entre Betis y Real Sociedad. Mañana, entre otros, juega el Fútbol Club Barcelona ante el Rayo en Vallecas y en la rueda de prensa de Xavi Hernández ha vuelto a salir el tema del césped.
¿Cómo esperas que esté el césped mañana más corto que en el Coliseum?
Mañana espero que esté pues en la medida reglamentaria y jugando a las 10 de la noche. A nosotros nos favorece, sin ninguna duda.
¿Te mola que a veces, incluso de forma despectiva, te llamen el jardinero en Madrid?
Me da risa, mira, me da la risa. Pero no ahora, ¿eh? Jardinero es de hace muchos años ya. No, y que no voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa, ¿no?
El Barça no recupera ni a Dembélé ni a Christensen. Mañana juega también, por ejemplo, el Getafe ante la Almería. Para los que critican al Getafe, respuesta poética del entrenador Quique Sánchez Flores.
Para mí todo el mundo tiene derecho a opinar y, bueno, pues habría que recurrir a Neruda. Puedes cortar todas las flores, pero no puedes detener la primavera. Pues esto es un poco el Getafe. Pueden ir muy en contra nuestra, pero nosotros somos fuertes y resistentes y nos sostenemos en el camino.
Y además, hoy comienzan los playoffs de la Euroliga de baloncesto con el primer partido de la serie de cuartos de final entre Real Madrid y Partizan de Belgrado. Es a las 9:45 en el Wizzing Center.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en la capital y cielo totalmente despejado en el centro. Tráfico bastante tranquilo hasta ahora, salvo en la entrada por la 42 a la altura de Getafe y la salida a 2 Torrejón. Lo peor de la M40, Coslada sentido a 3, y hay retrasos en las líneas C4 y C5 de cercanías por un problema en la infraestructura en Villaverde Alto. 5 de los 8 heridos en el incendio del restaurante de Manuel Becerra en la noche del viernes evolucionan favorablemente. 2 de ellos podrían pasar incluso a planta a lo largo del día de hoy. De esos 8, 3 están ingresados en unidades de quemados, otros 3 en UCIs y los otros 2 en planta. Esta mañana se han reunido Comunidad de Hostelería de Madrid para analizar este caso y, de hecho, los planes de formación para los hosteleros en cuestiones de seguridad se harán cada 2 meses. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, de un martes 25 de abril. Ahora mismo, a esta hora de la tarde, en Madrid tenemos hoy 27 grados, en Sevilla ahora mismo 33, Córdoba 33, Huelva 31. Pero solo es el comienzo de este episodio inusual de calor muy elevado, inusual para un mes de abril, y que llevará y elevará las temperaturas hasta los 38, 39 grados, especialmente en Sevilla, en Córdoba, en el sur, entre el jueves y el viernes. La verdad es que esto puede ser un anticipo, ¿no?, de lo que nos espera también este próximo verano, aunque quién sabe. Pero ya llevamos así, ¿verdad?, soportando temperaturas muy altas en los últimos veranos. Y nos ha llamado mucho la atención, a los de la tarde, lo que se está haciendo en París. Fíjate, París se prepara para resistir temperaturas de 50 grados. El Ayuntamiento de París ha presentado una iniciativa inédita que se llevará a cabo en octubre. Un simulacro ciudadano de supervivencia con una canícula de 50 grados. Es la temperatura que calculan que podría alcanzar algunas zonas, las llamadas islas de calor de París, dentro de unos 10 años, o 20, pero bueno, en cualquier caso, en un futuro no tan lejano. Consideran los técnicos que la preparación de la ciudad para este escenario debe empezar ahora, porque en ese plazo París será Madrid, Madrid será Marrakech, y claro, Sevilla, pues en fin, que será Sevilla, no queremos ni pensarlo. Los expertos creen que en 25 años las temperaturas de las principales capitales europeas serán aproximadamente las que ahora tienen 1000 kilómetros más hacia los trópicos. Volviendo a París, ¿de verdad se ha notado tanto estas elevadas temperaturas en los últimos años? Mira, Eduard vive en París, la capital francesa, desde hace 25 años y nos cuenta cómo ha cambiado la vida allí en los últimos años.
Nuestras rutinas han cambiado mucho. Antes se salía durante los primeros meses de verano con una camiseta y con una chaqueta, y ahora se sale con una camiseta, y también hay mucha gente que no puede soportar el calor. La ciudad antes, en junio, estaba llena de gente y ahora la gente está empezando a salir antes.
Luis vive en el norte de Francia, en Lille, y también allí están sufriendo esta subida de temperaturas.
Desde ya varios años en Francia, los veranos son bastante más calurosos que antes, sobre todo en las zonas del norte, que eso antes no pasaba, con olas de calor bastante intensas. En ese sentido, sí que es verdad, son más parecidos a los veranos de España, pero bueno, no tanto. Por ejemplo, la zona de Andalucía es imbatible en ese sentido, ¿no?
Es imbatible, y se supone que además, especialmente en la zona de Andalucía, estábamos preparados, ¿no?, para estas altas temperaturas, que las hemos sufrido durante mucho tiempo, pero claro, ¿cómo serán en el futuro? Bueno, volviendo al tema del Ayuntamiento de París, mira, prepara un plan para que el Sena sea apto para el baño en 2025. Pretende ampliar las zonas verdes en unas 300 hectáreas. Hasta 85 recomendaciones acumula el informe París a 50 grados, que incluye huertos urbanos en las azoteas, aumento de arbustos y árboles en las calles y también vegetación en las fachadas. París registra cada vez más frecuentes olas de calor, alcanzando los 42,6 grados el verano de 2019, que por el momento es su temperatura récord. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Da escalofríos, aunque sea de calor, bueno, pensar en un París a 50 grados, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que, no sé, no queremos verlo tan próximo en el tiempo, pero es verdad que es la tendencia que el clima terrestre, y especialmente en la época cálida aquí en el hemisferio norte, está teniendo desde que comenzó este siglo, ¿no? Quizá el verano que marca un antes y un después de todo esto es el famoso verano del 2002. En Francia murieron más de 11.000 personas por aquel verano tan caluroso, aquella sucesión de olas de calor. Pero bueno, hemos visto que desde entonces los veranos han ido ganando grados, ganando en extensión, y por tanto no debe extrañarnos que empiecen los preparativos, ¿no? Hay otras ciudades europeas que ya llevan algunos años con esas políticas de adaptación, y bueno, pues llegará también a España, porque tiene que llegar, y cuanto antes mejor, ¿no?
Ahora hablamos de esas medidas que se pueden adoptar aquí. Estamos hablando sobre todo en este caso de entornos urbanos, desde luego durante todos estos días que estamos hablando de falta de lluvia, de sequía, de temperaturas altas, de este episodio de calor que ahora comentaremos también, de este mes de abril, que es inusual, todo hay que decirlo, y que lo vamos a sufrir desde hoy en los próximos días. Pues se está hablando, claro, de la agricultura, de la posible falta de agua, incluso potable en algunas zonas, si no llueve, de tantos y tantos problemas. Pero claro, en el entorno urbano, en esta especie de ollas a presión en las que vivimos, con estas temperaturas recalentadas, pues lo que valía para hace unos años a lo mejor ya no va. Vale, y también hay que empezar a pensar si hay que cambiar muchas cosas. Ahora, como digo, te voy a preguntar por todo esto, pero antes déjame que salude, como cada martes a esta hora, a Lorenzo Silva, escritor, columnista, que pone su mirada también y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos cada día. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cierto es que nos gusta mucho esto de hablar del tiempo, pero vamos a ver, también es verdad que se supone que España, y especialmente, por ejemplo, Andalucía, bueno, pues tenemos ciudades acostumbradas a vivir episodios de calor, pero quizá ya para lo que nos vendrá encima, de forma cada vez más frecuente, no estamos ya tan preparados, no sé.
No sé, mira, yo creo que nuestro caso es un poco diferente del de los franceses, ¿no? Los franceses tienen ciudades y en general casas, es decir, su manera de vivir, no preparada para estas temperaturas. Es verdad que a ellos les ha sorprendido. Hay muchas casas sin climatización. En París se ha hablado estos días, por ejemplo, de esas buhardillas, ¿no? Tan agradables y tan románticas, pero que para determinadas temperaturas son directamente inhabitables, ¿no? Yo recuerdo que poco después de ese verano del 2002 estuve en Lyon y me contaron, pues eso, que había muerto bastante gente en la ciudad. Pero veías cómo eran las casas, cómo eran los hoteles. Estaban preparadas para el frío, no estaban preparadas para el calor. Creo que nuestro problema es ligeramente diferente. En nuestra arquitectura tradicional hay medidas muy eficaces contra el calor. Por ejemplo, en los pueblos de Andalucía, en la edificación tradicional. Pues recuerdo, por ejemplo, que la semana pasada estaba en Priego de Córdoba y pude visitar varias casas tradicionales de allí, pues tanto por la sombra, por los muros, por los patios, por los árboles que están incluso en los propios patios de las casas. Aquí, tradicionalmente, nos hemos defendido bastante bien del calor, de temperaturas de más de 40 grados. Bueno, que ahora suban un poquito, pues esas medidas deberían poder seguir funcionando, básicamente. El problema es que creo que en nuestras ciudades nos hemos olvidado un poco del clima en el que vivimos, y hemos creado una serie de condiciones que elevan la temperatura. Pues, por ejemplo, no hemos sido tan generosos en la vegetación, hemos puesto mucho asfalto, mucho hormigón, y luego encima, pues bueno, cada vez hay más aire acondicionado en las casas, los coches que circulan también tienen aire acondicionado, todo eso está recalentando, y eso hace que efectivamente en algunos lugares, hombre, yo no creo que el conjunto de París sea normal, que se alcance los 50 grados, ni siquiera en 20 años, pero que va a haber lugares donde no es improbable, precisamente por todos esos factores, desde luego, y en nuestras ciudades, que algunas están expuestas a un clima aún más duro, pues más probable todavía.
Jorge, todo lo que apuntaba Lorenzo, y también edificios y estructuras con mucho metal y mucho cristal, ¿no?, para estas ciudades nuestras, de estas temperaturas que tenemos que aguantar en verano.
Sí, es verdad, tenía razón, ha hecho una descripción magnífica Lorenzo, porque es verdad que lo que ha sido la tradición popular de construcción de nuestras ciudades, ¿no?, de nuestras manzanas abiertas, que comenzaron, bueno, pues el diseño en el siglo XIX con el higienismo, ¿no?, manzanas que también en zonas de costa estaban abiertas a la línea de mar para que pudiera entrar la brisa, bueno, parece que eso a partir de los años 60 del siglo pasado comenzamos a olvidarlo, empezamos a mazacotar nuestras manzanas, a cerrar espacios, prácticamente no hay aireación en muchas ciudades, ¿no? Hablamos de ciudades ya de cierto tamaño, ¿no? Y son las que más están sufriendo este fenómeno que llamamos isla de calor urbana y que preocupa mucho en Europa, ¿no? Aquí en España quizá no hasta ahora, pues no nos hemos querido dar cuenta o quizá hemos soportado más, estamos más acostumbrados a temperaturas altas en verano, pero a partir de ahora yo creo que sí que tendremos que recuperar, retomar alguna de aquellas tradiciones no constructivas que permitían la vida en la ciudad, ¿no? En condiciones también de calor. Y empezar a trabajar en esto, claro que sí.
¿Necesitamos ciudades con más verde por todas partes, con más plazas, con más elementos vegetales, con qué? ¿Con qué habría que poner y qué habría que quitar de las ciudades?
Bueno, necesitamos más verde, sí, porque es verdad que nos hemos olvidado un poquito del verde, o lo hemos concentrado en determinados espacios, pero necesitamos distribuir el verde de forma de la mayor manera posible uniforme por la trama urbana. Necesitamos también agua en la calle, agua en las plazas, porque ya el año pasado notamos que bueno, padecíamos de calores pues muy muy agobiantes durante muchos días seguidos y no podíamos, ¿no?, refrescarnos en fuentes. Bueno, pues todo eso tenemos que recuperarlo, claro que sí, construir también para que el viento pues pueda ser un aliado natural que nos pueda refrescar, ¿no?, en determinadas zonas urbanas. Quizá esa tradición también popular de poner toldos, ¿no?, en algunas calles, bueno, pues seguramente tendremos que expandirla. Y sí, como comentabais bien, pues en ciudades del centro norte de Europa se está acudiendo a aquello de las azoteas verdes, de las fachadas verdes. Bueno, son soluciones que seguramente en aquellos países sí que, y en zonas nuestras del norte peninsular, con climas más lluviosos, pueden ir bien. Quizá en otras zonas del centro y sur peninsular habrá que pensarlo, ¿no? Porque también no tenemos lluvia suficiente, claro. No podemos regar esas azoteas o esas fachadas. Tendríamos que repensarlo un poquito más, ¿no? Pero con otro tipo de soluciones como las que se han apuntado, bueno, pues podríamos salir del paso, por así decirlo, pues refrescando un poco nuestras tramas urbanas.
Pero vamos, lo que queda claro es que a pesar de los problemas, lo tienen mucho más difícil, desde luego, con estas olas de calor que afectan a no solo España, también a toda Europa, como estamos viendo en los últimos tiempos, en los últimos veranos. Lo tienen peor, como decimos, ciudades como París y otras ciudades europeas, que desde luego no están para nada preparadas para estos episodios, ¿no?
Sí, lo comentaba Lorenzo muy bien, ¿no? Es que no había tradición de, por ejemplo, de aire acondicionado en hoteles, en casas, ¿no? Ese verano del 2002 pues marcó, como decíamos, ese cambio, ¿no? Porque se dieron cuenta que también podía llegarles calor extremo y temperaturas muy altas a zonas de Europa que están muy poco acostumbradas, con viviendas bien preparadas para el invierno, para el frío, pero no para el calor, ¿no? Y bueno, pues claro, ahora tiene que producirse ese cambio porque nuestro clima tiende precisamente a todo lo contrario, ¿no? Cada vez será menos intenso el frío y menos duradero en el calendario y, sin embargo, el calor, como ya estamos notando, cada vez es más intenso y se extiende más a lo largo del año.
Jorge, ¿realmente va a ser un episodio tan inusual este que vamos a vivir en los próximos días de calor?
Pues mira, sí, por la intensidad de la masa de aire que está llegando, llega con mucha fuerza el aire sahariano, que bueno, pues es un visitante habitual de nuestro clima, ¿no? No tendría que sorprendernos esto, pero que lo haga tan temprano, de forma tan temprana, a finales de abril, y que lo haga con la intensidad que lo está haciendo, que lo va a hacer en los próximos días, sí que sí, muy poco habitual, ¿no? Y además que va a ser un episodio un poquito prolongado, ya podríamos decir que ha comenzado hoy, y hasta el sábado va a ir batiendo, ¿no?, diferentes zonas de la península con mayor o menor intensidad. Pues sí, estabais hablando de temperaturas próximas a 40, que seguramente se registrarán, pero bueno, con que ahora rebasemos ya los 30, ya estamos en una anomalía térmica, ¿no? Y también vamos a empezar a notar las llamadas noches tropicales en buena parte del centro sur este peninsular, ¿no? Bueno, no es muy habitual, Pilar, la verdad es que nos está sorprendiendo los últimos años, ¿no?, las cuestiones del tiempo, porque aparecen fenómenos que no eran nada frecuentes o a veces desconocidos, partidos y además se desarrollan en calendario también desconocido, ¿no? O muy tempranamente o muy tardíamente el calor. Bueno, lo que sí que está claro es que la tendencia a un clima cada vez con menos confort térmico, más cálido y bueno, pues más irregular en el comportamiento atmosférico es lo que ya estamos notando, ¿no? Y parece que esto, claro, va a ir a más porque no conseguimos frenar el proceso, la causa fundamental que está ocasionando todo esto, ¿no?
Bueno, máximas, por tanto, en el sur de hasta los 40 grados y mínimas, entonces, en el entorno de qué temperaturas, Jorge?
Bueno, va a ir variando, empezarán por 12-15, pero sí, de cara al viernes-sábado podremos tener ya varias ciudades españolas con mínimas de 20 grados o más, ¿no? Las llamadas noches tropicales, ¿no? Que aparecen muy tempranamente este año en el calendario, son, bueno, más habituales a partir de junio. Pero ya los últimos años estamos notando que en la segunda quincena de mayo aparecen. Bueno, uh-huh. Pues este año aparecen todavía más temprano, sí.
Jorge Olcina, como siempre, muchísimas gracias. Te llamaremos cada vez que vuelva a ver, que por lo que vemos es cada vez más frecuentemente pues una anomalía o siempre que sea necesario. Gracias y buenas tardes.
Nada, un placer, como siempre, un fuerte abrazo a todos.
Lorenzo, lo que sí es verdad es que tenemos que empezar a pensar también en, y eso sí es una transformación, por ejemplo, en el tema de la energía y cómo vamos a necesitar mucha más energía para combatir las altas temperaturas que las bajas temperaturas del invierno.
Y tenemos una ventaja, que vivimos en un país donde hay no solo muchas horas de sol, sino con una buena radiación solar. Por un lado nos recalienta, pero por otro lado pues nos permite, por ejemplo, aprovecharnos de la energía fotovoltaica. Y oye, si me permites una frivolidad, hay cosas que no podemos cambiar o que no podemos individualmente controlar, ¿no? Ni el cambio climático, ni las ciudades que tenemos. Porque eso, pues hasta que no se tomen medidas colectivas, no se podrá cambiar. Pero hay medidas individuales que sí podemos tomar. Por ejemplo, hidratarnos bien, que es una cosa que mucha gente no hace cuando llega el calor. O, por ejemplo, pues qué sé yo, algo tan sencillo como utilizar sombreros, utilizar prendas para cubrirse la cabeza y también elegir qué ropa se lleva, ¿no? Yo en estos días sufro horriblemente cuando veo a la gente de la Feria de Abril de Sevilla que están ahí los hombres con chaqueta, corbata y camisa de manga larga. Por favor, un poco de compasión, un poco de caridad, que relajen la etiqueta, que se van a morir.
A lo mejor el jueves y el viernes relajan, porque ya no les queda más remedio. Lorenzo, y más les vale, ¿no? Muchas gracias.
Venga, gracias a ti.
Un abrazo, Pilar. Adiós.
Un abrazo.
Bueno, Elena Formas, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Pilar, buenas tardes.
Sí, relajando, que es importante. Con Securitas Direct.
Por supuesto, porque otra forma para combatir el calor es salir de nuestras ciudades, porque que nos gusta a todos, ¿no?, disfrutar de nuestra segunda residencia y de las escapadas de fin de semana. Pero claro, dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en toda Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con total tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Pues hoy, 25 de abril, martes, resulta que es el Día Mundial del Delegado. Delegado de qué, bueno, delegado o delegado en general, pero de nosotros nos quedamos con el delegado de clase, que es el que conocemos muchos, ¿no? Nos acordamos de esa figura que representaba al resto de compañeros, ¿no? Y que en ocasiones...
Sigue habiendo delegados, ¿eh?
Sigue habiendo, sí.
Sí, ¿no? Sigue habiendo, sí. Yo el otro día estuve hablando con el delegado.
Está muy bien.
Se llama Antonio, el delegado.
Es el representante de los demás chavales, sí, ¿no? Sí, de los demás estudiantes en clase.
Claro, yo cuando estoy en la clase le digo, oye, que abre la soberanía popular. A ver, Antonio, ¿qué dice? Luego hay cuestionamiento del delegado, ¿eh? O sea,
por eso, es que es una figura muy cuestionada.
Sí.
Los delegados de clase tienen ya quizá una vocación política, por ejemplo.
Sí.
Pero tú crees que Pedro Sánchez, yo creo que nunca fue delegado de clase, fíjate.
Ya, porque no. Entonces no se gustaba tanto.
No, creo que no.
bueno, pero bueno, no estamos hablando de eso. ¿Tú has sido delegado de clase alguna vez? ¿Qué recuerdos tienes de cuando lo eras? ¿Te querían los demás o te tenían un poquito de envidia? Porque es una figura controvertida. Ya, ya. También solía ser a veces el empollón, ¿verdad, Rosa Rosado? Buenas Le teníamos tardes. Un poquito de manía.
En mi época no caían bien.
Era chivato.
No caía bien, pero, si lo votabais vosotros.
Pero no caían bien, no, solían no ser los más listos, los más responsables y por lo tanto los más aburridos.
No, no, también podrían ser los más reivindicativos, claro, y los que representaban más la lucha por los derechos de, exacto, los alumnos que estaban pisoteados.
No. No. Muchas veces eran los
en la facultad.
En mi pueblo no había tanto de eso, ¿eh? Los
pero luego te viniste a política,
no teníamos,
o sea, que
esas
había
aspiraciones. En aquella época no.
¿En la facultad tampoco?
Pues la facultad es otro cantar. No, pero tampoco, ¿eh? Tampoco no pintaban mucho los delegados.
Hombre, pues nosotros la elección de delegado era
importante.
Sí, era una campaña electoral curiosa, ¿eh? Había gente que te venía a pedir el voto, gente que decía que votara este al otro, sí.
Era más divertido en el cole, cuando se quedaban al cuidado de la clase, cuando no estaba el profesor, y ponían, claro, tu nombre en la pizarra si te portabas mal, y te iban poniendo X.
Ah, es verdad.
Te iban poniendo X.
O sea,
y luego,
de chivato.
Hombre,
¿no?
Claro, cuando
llegaba 10X parte.
Hombre, y en cuanto llegaba el profesor y veía tu nombre, te caía una. A eso me refiero, que no caían bien porque eran un poco chivatos.
Sí, claro.
Controvertida la figura del delegado de clase, ya, entonces, ¿eh?
Sí, pero es que este delegado del que habla Rosa es un delegado que está, digamos, del lado del profe.
Hombre, es que hablo de los delegados más infantiles, ¿no? Cuando estábamos en la EGB, que era
un
otra
poco
cosa.
Pelotas, ¿no?
Que era más divertido, que claro, ya tenía, cuando somos mayores con cierta tendencia o vocación política, como tú dices, esos son más aburridos, pero los cuando somos más pequeños es donde salen muchas anécdotas. Y fíjate, para ellos era algo muy serio, y si no, que se lo digan a estos dos hermanos.
Buenas tardes, gente. Pues yo me acuerdo en primero de FP que había dos hermanos gemelos, Miguel y Óscar, y los dos parece que le iba la vida en ello de ser delegado de curso, y querían, como el señor Cuesta, ser presidente de esta comunidad, pues ellos dos les pasaba lo mismo. Y tuvieron una rivalidad ese año, bueno, uno era del Atlético de Madrid, el otro de Madrid, bueno, y a ver quién sacaba más votos. Ganó el del Madrid, claro, ya no me acuerdo quién era de quién. Me acuerdo porque era pasotismo a tope, y el que perdió pues era más recto, que ese se hubiera salido, pues lo típico.
¿Está a punto si no vienes a clase?
Qué recuerdo. Un saludo donde estéis, Miguel y Óscar.
O sea, eran dos gemelos que competían, ¿eh?
Por ser el delegado de clase.
Qué bueno.
Miguel y Óscar.
Bueno, pues has sido delegado de clase, te trajo buenos recuerdos esa función, o todo lo contrario, lo pasaste mal, te consideraban el chivato de la clase. ¿Cómo es eso de ser delegado? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope.
Pilar, hay que preguntar si había candidatos, porque oficiales, porque hay veces
¿pedían
que
el voto?
Hay veces que no se permitían las campañas electorales, A ver, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues venga, 607-150602, ahí es donde tenéis que mandar las notas de voz al WhatsApp de la tarde. Bueno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se encuentran esta tarde, se están encontrando. Bueno, de momento es Pedro Sánchez el que está hablando,
exacto,
en el Senado. No sé
lleva
si habrá encuentro.
30 minutos.
Y lo que le queda.
Y bueno, está diciendo lo previsible, que él lo está haciendo muy bien, que el PP lo hizo muy mal, y que los empresarios son muy malos. Esos serían los tres titulares que deja esta primera media hora, pero enseguida vamos a analizar lo que está pasando en el Senado.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900 100 662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel. Déjate llevar.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel. Déjate llevar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, una media de 46 al día.
Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues en la misma zona del hemiciclo piensan que son incompatibles, que lo público por definición es ineficiente.
Este es el sonido además... que nos llega en este momento desde el Senado. 37 minutos lleva hablando el presidente del gobierno, no tiene límite de tiempo y ya ha hecho un anuncio. Ha anunciado que el gobierno va a construir 20.000 nuevas viviendas en terreno del Ministerio de Defensa. La verdad es que la intervención del presidente del gobierno hasta ahora ha sido bastante previsible porque primero se ha colgado medallas por el gran escudo social que el gobierno mantiene, puso en marcha y mantiene.
Hemos desplegado un escudo de protección social muy ambicioso, el más ambicioso de la historia democrática de nuestro país y es el cuarto, además, más grande.
El gobierno es fantástico con sus escudos sociales. Los salarios no van bien porque los empresarios son muy malos y aumentan los márgenes de las compañías, pero eso no llega a los trabajadores.
Si en efecto, como estamos viendo, los márgenes empresariales están aumentando más que los salarios en nuestra economía, tenemos que arrojar transparencia para facilitar esa negociación colectiva, ese acuerdo entre los agentes sociales.
Los empresarios, ya digo, culpables, ya dice el presidente, yo cuento lo que dice el presidente, y este es un gobierno, el suyo, que sabe resolver problemas, no como el gobierno de la derecha. Ha ocupado, yo creo que 14 o 15 minutos en hacer oposición de la oposición.
Es que el gobierno actual no se inhibe. Un gobierno que afronta los problemas, que trata de resolverlos, a diferencia de lo que sucedió en la anterior crisis financiera con la respuesta neoliberal dada por la anterior administración.
O sea, el gobierno es muy bueno, los empresarios son malos y el gobierno de la derecha lo hizo fatal. Para analizar esta sesión tenemos con nosotros a Ana Cabanillas. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional. Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Pero voy a aprovechar el momento para hacer un paréntesis, irme hasta Washington, porque hace unas horas Biden ha anunciado que se presenta que se va a presentar como candidato a las elecciones presidenciales. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
No ha habido sorpresa, esperábamos esta noticia.
Estaba bastante anunciado. Quizás se haya retrasado un poco, porque en un principio el propio Biden había dicho que quizás para el mes de enero es cuando iba a hacer pública esta decisión. Pero bueno, los analistas demócratas decían que tal como está la situación en el Partido Republicano, ha venido bien ir dejándolo porque les estaban haciendo la campaña a los demócratas, los republicanos. Un vídeo de apenas 3 minutos 8 segundos para anunciar que Biden va a ser otra vez el candidato de los demócratas a las elecciones presidenciales, elecciones que son en noviembre del año que viene, de 2024. Dice en el vídeo el presidente Biden que la democracia americana sigue amenazada por Trump y pide 4 años más para ganar la batalla por el alma de América, una batalla que ya anunciaba en su primera campaña. Por cierto, ha elegido tal día como hoy, porque hoy se cumplen 4 años del anuncio de su primera campaña para presidente, bueno, de la última campaña para presidente, que es la que le ha llevado a la Casa Blanca. ¿Cómo lo han acogido los electores, Fernando? Bueno, pues las encuestas previas dicen que la mayoría de los votantes republicanos son reacios de alguna manera a esta decisión, pero se consuelan también porque tampoco ven que haya otro candidato que pueda hacer frente a sea cual sea el candidato de los republicanos. El Washington Post ha hecho una media entre todas las encuestas que se hicieron el año pasado y todas las encuestas que se han hecho en este 2023, y esa media dice que el 57% de los votantes demócratas no quería a Biden como candidato, que un 38% sí lo quería, y que la causa es la edad. Biden tiene 80 años... Si gana estas elecciones, saldrá de la Casa Blanca con 86 años y dicen muchos de estos electores que ya era hora de buscar otro candidato.
Gracias, Juan, por esa información desde Washington. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Nos volvemos al Senado. Bueno, ¿cómo habéis visto, Ana, Ricardo, este arranque de cara a cara sobre el que hay bastantes expectativas? Ana, ¿qué te ha parecido estos primeros 40 minutos? Digo primeros 40 minutos porque estamos ya acostumbrados a intervenciones del presidente del gobierno que pasan la hora, o sea que...
Sí, precisamente esta intervención del presidente no tiene el límite de tiempo y es uno de los factores con los que está jugando ya y con los que va a jugar en ese esperado cara a cara con Feijóo, ¿no? Yo lo que he visto es que bastante previsible, ¿no? Dentro de lo que se podía esperar, ha sacado pecho de su gestión, ha hecho gala de su papel internacional, ha hablado un poquito brevísimamente la comparecencia, recordemos que era para hablar de la guerra de Ucrania, la ha mencionado un poco al principio, pero enseguida pues ha pasado a sacar pecho de esa gestión, ¿no? Sí ha hecho un anuncio relativo a la materia de vivienda, el anuncio de otras 20.000 nuevas viviendas de nueva construcción en terreno del Ministerio de Defensa, y bueno, y va un poco hacia esa contraposición de modelos, ¿no? Del Partido Popular frente al Partido Socialista que se dirige a las mayorías. En fin, estamos ante la escenificación del comienzo de la campaña electoral del 28M.
Ya. Antes de que empezáramos el programa, minutos antes, Ricardo y yo hacíamos casi una apuesta sobre qué iba a anunciar el presidente del gobierno. Ha salido pronto, esto es como la lotería. ¿Y de cuándo sale el gordo? Pues ha salido en la primera hora. No sé si habrá más anuncios. Ricardo, con esto ya has ganado la apuesta.
Parece que en esta ocasión se va a limitar a este anuncio en materia de vivienda. Ten en cuenta que esta es la semana en la que se va a aprobar la ley de vivienda. Ya tiene programado, se aprobará el jueves por la mañana, pues el jueves por la tarde ya tiene programado el presidente del gobierno mitin en Logroño, con lo cual ahí sacará pecho de esa ley de vivienda y de todo lo que le rodea con estos paquetes que va anunciando por fases el presidente del gobierno, que se va a convertir en el mayor promotor de vivienda de este país a este paso, ¿no?
Promociones Sánchez. Oye, decidme una cosa, en septiembre se Fue septiembre, sí, creo que fue septiembre, ahora me corregís. El primer cara a cara, Sánchez Feijóo, levantó mucho, mucha expectación. Luego la cosa se ha ido enfriando, bueno, porque Sánchez hace intervenciones que para seguirlas hace falta una paciencia que no tenemos, y porque Feijóo, sobre el que había muchas expectativas, pues tampoco ha conseguido grandes triunfos sobre Sánchez. ¿Por qué crees que es eso, Ana? De hecho, algunas declaraciones, algunas afirmaciones de Feijóo, recuerdo lo de...
¿cómo era?
Gente de bien, pues no le salieron especialmente bien. ¿Por qué crees que eso? ¿Por qué crees que para Feijóo no ha sido la gran ocasión que inicialmente se pensaba?
Bueno, al final sí que es verdad que también es una cuestión de expectativas. O sea, los primeros enfrentamientos no eran la novedad, ya ha dejado de serlo, sobre todo cuando hemos comprobado en estas ocasiones que ha habido que el presidente del gobierno aprovecha estos encuentros también para hacer gala de su gestión, cosa que tampoco es sorprendente, porque ya lo hace tanto en las sesiones de control o en los plenos donde interviene.
En todo momento.
Cada vez que puede.
Exacto.
De todas formas, sí que es verdad que Feijóo no ha brillado especialmente en estos cara a cara. También ellos se quejan de que tienen ciertas limitaciones, ¿no? Uh-huh. Limitaciones solo de tiempo. Ahora vemos que Sánchez lleva 45 minutos hablando.
Y lo que le queda.
Feijóo tiene 15 y 5 de respuesta. Pero aún así, sí que es verdad que no ha tenido grandes intervenciones. Hubo una, no sé si fue la primera o la segunda, donde sí consiguieron estar a la altura, pero al final se ve muy cercado por el discurso, que no nos olvidemos que es de un presidente de gobierno, que claro, da como otra categoría, y también se ha visto emborronado, digámoslo así, como con torpeza, ¿no? Con esas expresiones.
O sea, tú dirías, entonces, la desproporción de tiempos hace muy difícil a Feijóo brillar, y se le ve todavía torpe para un tipo de debate como este. ¿Tú coincides, Ricardo?
Sí, coincido con Ana. Es evidente que el formato está pensado para que le saque todo el jugo posible el presidente del gobierno de turno. Digo el presidente del gobierno de turno porque lo saca ahora Pedro Sánchez, pero lo podía sacar en su momento Mariano Rajoy u otros presidentes, y es evidente que este tipo de debates permiten al jefe del Ejecutivo de turno pues salir con toda la artillería pesada al hemiciclo. Y también hay que tener en cuenta que cuando uno es presidente del gobierno, cualquier cosa que dice, cualquier anuncio que haga, pues tiene un recorrido mucho mayor al de un líder de la oposición, que es verdad que le está costando o le ha costado meterse en el traje de líder de la oposición después de tantos años de presidente autonómico. Pero ahí están las encuestas y sigue encabezando todas las encuestas.
Decías tú que estamos pendientes de cualquier anuncio que se ha producido en la primera parte de la intervención, más viviendas, estas en suelo militar.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
Bueno, pues ese ha sido el anuncio, y ahora el presidente del gobierno, como no, está refiriéndose a Doñana, pide que la Junta de Andalucía, el Partido Popular, retire la proposición de ley para permitir que se riegue en algunas de las zonas que no se podía regar antes.
Segundo frente muy importante, cada vez más evidente, y es el de la adaptación al cambio climático.
Bueno, porque nos guste o no, cambio climático, Doñana. La vicepresidenta Rivera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que no va a hablar con la Junta de Andalucía, el gobierno, que no se va a negociar ninguna ilegalidad.
Pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación.
Bueno, pues es una especie de ruptura institucional lo que ha anunciado Teresa Rivera. ¿Por qué va tan lejos el gobierno de Sánchez, Ana?
Bueno, yo creo que lo evidente es pensar que van tan lejos porque estamos a un mes de unas elecciones.
Ya.
No nos olvidemos de que Juanma Moreno no tiene elecciones autonómicas, pero sí es un estandarte del Partido Popular. Es uno de los perfiles más potentes que tiene ahora mismo el PP, y van al desgaste total, al choque total. Ahora mismo Doñana se ha convertido en un ariete político que el gobierno está utilizando durante día y noche, ¿no? El Partido Popular, bueno, Juanma Moreno ya se ha abierto a rectificar, a introducir modificaciones, pero es que aquí el gobierno ya no quiere modificaciones, lo que quiere es una derrota. Yeah. Es una derrota porque sería una derrota en términos políticos uh-huh. también. De hecho, yo vengo del Congreso, ahora algún diputado del Partido Socialista estaba, se sonríe y decía, van a claudicar. Yeah. Saben, son conscientes del daño que puede generar esto en la imagen de uno de los mayores factores del que tiene el PP, ¿no? Que es Andalucía. Y además, rompen ese... Ahora mismo Juanma Moreno tiene un perfil como muy de mayoría también, muy yeah. transversal, que se puede dirigir hasta al electorado socialista y se lo cargan. De aquí puede no. salir Doña si al final da marcha atrás con esta ley. Veremos cómo queda.
Ana, nos trae el ambiente que se respira en el Congreso, en concreto en el Grupo Socialista, con satisfacción por lo que puede haber sido un grave error de Juanma Moreno. Ricardo Rodríguez, grave error.
Bueno, es lo que consideran también en la Moncloa, que ha sido un error de bulto, un mal cálculo de Juanma Moreno Bonilla, y estoy de acuerdo con Ana en que ya en el gobierno consideran que han ganado la partida, han puesto sobre la mesa un órdago y ya el margen de maniobra de Juanma Moreno Bonilla es prácticamente nulo para tener una salida digna. Es que además no le quieren dejar una salida digna.
Si va hacia adelante, malo. Si se echa para atrás, también malo.
No olvidemos que son, o sea, es regularizar también una situación de agricultores que llevaban años en esa situación, que ahora simplemente pues es permitir que el agua que cae de superficie de lluvia que pueda utilizarse para regadío, porque ahora mismo es que están en el limbo.
O sea, Ana, para terminar, los últimos segundos. Vamos a ver, el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, se ha grabado un vídeo pues muy particular, digámoslo así.
Vamos a demoler el Arco del Triunfo franquista que tengo aquí detrás, porque es una vergüenza democrática y una humillación para las víctimas, y lo vamos a sustituir por un memorial que honre a las víctimas del franquismo.
Bueno, pues ya está fuera Franco de Cuelgamuro, ya está José Antonio, y ahora hay que derribar esto. Danos una clave en 30 segundos de qué está pasando en Podemos en Madrid.
Pues muy rápidamente, Podemos en Madrid lo que quieren es hacer ruido, salir en los periódicos, en las radios, como están haciendo ahora mismo, porque corren el serio riesgo de quedarse fuera del ayuntamiento, tanto fuera del ayuntamiento como fuera de la comunidad. No está muy claro que vayan a llegar a ese umbral del 5% necesario para conseguir representación. Y ayer les vino muy bien la sumación de Primo de Rivera, pues para sacar otro tema colateral que puede afectar a los vecinos de
Madrid.
Bueno,
nada, pues derribos. Unos quieren promover y otros quieren derribar. Gracias a los dos por el análisis. Pilar, esto es como la lotería. Ya tenemos el anuncio de Sánchez. 20.000 viviendas
más.
Es una
cosa impresionante.
Lo demás seguramente será más previsible. Esto también lo era.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, y lo que tenemos ahora es una muy buena noticia, porque es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Mira, el Hospital San Rafael de La Coruña ha realizado una intervención pionera en Europa. Los médicos han operado a un paciente con una sedación mínima. El hombre permanecía despierto, consciente e incluso hablaba normalmente como si estuviera fuera de quirófano. Este avance evita aplicar una anestesia general y, por tanto, reduce los problemas secundarios que pueda acarrear.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hablamos de los delegados. ¿Cuántos delegados has conocido tú? Pues los de clase, ¿no? ¿Quién era elegido el delegado de clase? ¿El más espabilado? ¿El más simpático? ¿El más pelota? ¿El hijo de la maestra y del maestro solía ser también Es verdad, muchas veces era el que se le votaba por eso de que tenía mano, ¿no? Con el profe. Con el profe. Bueno, hablamos de delegados. Hoy es el Día Mundial del Delegado y a lo mejor tú lo fuiste y lo disfrutaste muchísimo. O dijiste, madre mía, ¿pero por qué me han votado a mí? Que yo no quiero. ¿Te metiste en algún lío por esto? ¿Qué nos cuenta la gente?
Y luego que también tuviste que aguantar pues a esos graciosillos, ¿eh? Sí, cuando se iba el profesor y te dejaban pues al mando, al cuidado de la clase, pues claro, siempre había un graciosillo de turno.
Yo nunca he sido delegada de clase, al revés. Yo era la que montaba el pollo, la niña más feliz del mundo. Cuando se iban los profesores que tenían reunión, salía la delegada, la pollona, y bueno, yo hacía de lo mío. Yo imitaba a todo el mundo. Yo era el atre en niña y me apuntaba en la pizarra y me ponía desde una esquina a la otra de la pizarra todo cruces y al final borraba todo y ponía imposible y a última hora muy imposible. Delegado. Eso era un aburrimiento.
Claro. O sea, que tú eras la que te llevabas todas las cruces, llegaba un punto en que ya no cabían las cruces en la pizarra y directamente te ponía muy imposible.
Muy imposible, pasando por imposible. Imposible luego, muy imposible.
Qué bueno.
Claro, es que los malotes, pues claro, a los delegados de clase pues les tenía mucha rabia, ¿no? Entonces, claro, no veo yo mucho cariño de momento a los delegados.
Buenas tardes, gente. Ni delegado de clase ni nada parecido. Además, ¿ves? Los odiaba a los delegados de clase. No me he llevado nunca bien con ningún listillo de clase.
Otro malote.
Pero no, es que damos por hecho, fíjate, de momento, lo que está diciendo la gente, es que los delegados sean los listillos.
Los listillos.
O sea, los empollones. No tendría por qué, tendrían que ser también los carismáticos.
De hecho, lo eran los más populares.
Los populares.
Sí, los más populares.
No, pero esto no cuadra una cosa con la otra. Bueno, habrá de todo, ¿eh? Habrá de todo, y es lo que estamos buscando. ¿Qué más?
Efectivamente, hay de todos, pero es verdad que en ocasiones también era un marrón, ¿eh? Porque te daba mucho trabajo, ¿eh?
Hombre.
A mí me eligieron delegado de clase, me acuerdo, en COU. Se hizo por votación. Yo quedé primero y un compañero que sí tenía ganas de serlo quedó segundo. Yo porque era más popular, porque yo por aquella época hacía muchas tonterías. Me hacía el gracioso y por popularidad me eligieron. Cuando vi que había que tener muchas reuniones con el profesorado, que había que tener mucha burocracia, en fin, mucha mano derecha, mucha izquierda, que había que hacer mucho jaleo, le dejé el puesto al segundo, que sí tenía muchas ganas, y me quité de encima ese marrón.
Dimitió.
Buenas tardes, gente.
¿Eh? Dimitió de delegado y se lo dejó al que sí quería. Porque claro, esa era otra, que a lo mejor no necesariamente se votaba entre los que se presentaban y querían ser delegados, sino entre toda la clase. Con lo cual le podía tocar a uno que realmente no quería serlo, ¿no? Y no le quedó más remedio.
Y aparte que cuando votas al graciosito, pues a lo mejor eso tenía tanta responsabilidad, a veces ese cargo, que el graciosito al final no podía con ser delegado.
¿Fuiste delegado? ¿No te gustaban los delegados? ¿Qué historia tienes tú con este tema? Queremos que nos la cuentes tú. Notas de voz en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero.
Quiero.
De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Está usted hecho un loro inglés.
Un loro.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche?
Nada.
El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español en 13.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Las 5 de la tarde.